si hablamos de gente que hace revolución, sin duda en Latinoamérica hay un solo nombre, que es una furia, que es el señor Paolo Bortolomeoli. ¿Será que podemos hablar con él? Le damos la bienvenida a su Radio Nacional Clásica. No sé si me escuchás, Paolo.
Sí, te escucho. ¿Cómo estás, querido?
Pero muchísimas gracias. Tanto tiempo, querido. Antes que nada, queríamos felicitarte por tu tarea, que ya cuando te nombraron como director de la Orquesta Filarmónica de Santiago, lo hablamos con Carmen Gloria Alarena, sabíamos que ibas a hacer un cambio increíble. Toda esa fortaleza de todas las grandes orquestas del mundo que has dirigido, inclusive la nuestra, y toda la juventud y la fuerza de quienes está mirando la necesidad del público, ¿verdad, Paolo?
Mira, la verdad es que para mí haber sido nombrado director de la Filarmónica de Santiago, como lo he dicho ya bastantes veces, ha sido no solamente un privilegio, sino que una tremenda felicidad, porque en mi historia personal, la Filarmónica de Santiago es la orquesta que me inspiró a ser director de orquesta, o sea, así de simple. Fue la orquesta que yo escuché a los 7 años con mi padre, una quinta de Beethoven, que me abrió las puertas a la música de una forma casi epifánica, y que desde ahí en adelante yo dije, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y además se transformó, por supuesto, como en la orquesta modelo de la escucha, pues no es solamente una extraordinaria orquesta, sino que es una orquesta tan versátil, porque gracias a esta orquesta es que yo aprendí el repertorio sinfónico, operático, del ballet. Entonces pasaron los años, fui creciendo siempre con la Filarmónica como una orquesta que yo admiré mucho, hasta que me tocó debutar con ellos en el 2013, y ahí se generó una química que yo te diría que fue bastante fluida desde el comienzo, que después derivó en ser invitado permanentemente, y posteriormente, varios años más adelante, me nombraron principal director invitado, y luego muta en este nombramiento como director titular, y me lo estoy disfrutando desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, y como dices tú también, desde la energía.
Paolo Bortolomeoli, mira, me tocó las dos últimas veces que veo a la directora Carmen Gloria Larenas, primera directora de ese teatro, como pasa con la maestra Urtuira, una de las pocas directoras chilenas. Un episodio un poco asustante, que era que el microcentro que está alrededor del bellísimo teatro municipal era, entre comillas, inseguro. Y al poco tiempo, cuando te nombran a ti, yo digo, Carmen, hicimos un video, ¿te acordás que te mandamos? Carmen,
sí,
a mí me parece que Paolo va a cambiar la historia. Y cambiaste la historia. Ahora se llenan los conciertos, se venden como pan. Bueno, ustedes no son tanto del pan, como el arroz, tendría que decir. Se venden tan rápido las entradas y tus publicidades. ¿Cómo mostrás la orquesta, la cocina de cómo se prepara una ópera, un ballet? ¿Cómo conversás con todos? ¿Y cómo le das un diálogo totalmente sencillo para que cualquiera de los habitantes de Chile y visitantes puede ir al teatro municipal? Es verdad, ¿no? La forma de hacerlo.
Mira, yo, o sea, lo primero que te quería comentar es que, bueno, obviamente que agradezco la forma en que lo presentas. Es cierto que efectivamente el centro de Santiago vivió un periodo complejo después del estallido social que tuvimos en el 2019, y efectivamente se convirtió en un lugar un poco como no tanto de riesgo, sino que de percepción de riesgo. Como que yo te diría que la gente, claro, le tuvo un poco de miedo de volver. Ahora, eso, por supuesto, que no es solamente algo relacionado vincularmente directo con la temporada o con mi participación, sino que también ha habido todo un trabajo muy bien hecho de la Municipalidad de Santiago. También se ha generado una situación de volver a contar la narrativa desde que volver al centro es algo no solamente seguro, sino que también lleno de actividad. Hay nuevos restaurantes, hay un movimiento fresco nuevo que ha hecho que obviamente se revitalice. Ahora, con respecto a lo segundo, sí es cierto que de alguna forma yo venía con muchas ideas de esto que yo llamo mostrar los procesos, Pero tampoco puedo dejar de mencionar que llegué a un teatro donde los equipos que existen en ese teatro son maravillosos. O sea, yo realmente me siento que estoy en un lugar donde todo se coordina, donde todo se dialoga de una forma tremendamente consistente, consecuente. Hay una especie de voluntad general de que el teatro municipal vuelva a ser ese lugar que siempre ha sido para mí, que es un foco de inspiración cultural para no solamente el entorno cercano directo, sino que para todo Chile, pues yo siempre he considerado que el teatro es un lugar milagroso, porque en el Teatro Municipal de Chile, que ustedes muy bien lo saben también por el maravilloso Teatro Colón, es un lugar donde se hacen producciones, donde existe gente. Donde están los talleres, donde están los talleres maravillosos de escultura, de pintura, de confección de vestuarios increíbles. Y a mí eso siempre desde pequeño me llamó mucho la atención porque yo también soy muy fanático del cine y recuerdo yo de niño que era fanático de comprarme todas las revistas de cine o de verme todos los documentales de los making-ofs porque me resultaba tan mágico el saber cómo es que se llega al resultado. Entonces, claro, yo tengo esta cosa en las redes sociales que vengo haciendo hace mucho tiempo de como conversar con la gente de la música, de invitarlos, de ser un divulgador, como dices tú, cercano, tratando de ser siempre una persona que hable desde un lenguaje que todo el mundo entienda y que todo el mundo se entusiasme. Pero lo que pasa en el teatro con mi llegada, creo, es que se potencia esa narrativa por el hecho de que en este lugar ocurren tantas cosas que se pueden mostrar. Y siento genuinamente que el público está reaccionando de una forma positiva porque a la gente también le está como que llenando de imaginación el poder ver que todo esto que ocurre antes de una producción es un trabajo hermoso tanto desde un punto de vista artístico, pero también desde un punto de vista humano. Esta suma de individualidades, de talentos que finalmente se traducen en un colectivo que, como te digo, que parte desde una persona que está pintando un telón y al mismo tiempo está la maravillosa escuela de ballet que están siempre preparando algo y que por otra parte está otro cuerpo estable que es fantástico, que es el coro, que también es todo un colectivo que está aprendiendo su repertorio y por supuesto mi queridísima orquesta filarmónica que está siempre presente. Entonces empezó a surgir estas ganas de que mostremos todo esto, mostrémoslo y ahí en compañía directa como mi grupo, mi partner, así decirlo, que es el equipo de marketing, se ha visto sumamente involucrada en esta narrativa y además en el formato, de hacer formatos que son audiovisualmente muy llamativos, muy rápidos, muy dinámicos y que al mismo tiempo los que protagonizan estas cápsulas son los que realmente protagonizan lo que ocurre en el teatro. Por eso es que tú me mencionabas ahí que salgo conversando con todo el mundo, porque claro, ¿cómo no voy a querer hacerlo si todas esas personas, cada una aporta algo tan importante para el resultado final? Y pienso que esa estrategia que se ha visto en el año recién terminado ha funcionado efectivamente para que haya una especie de renovado interés en no querer perderse nada. Y eso me encanta. Aparte que el público del Teatro Municipal es un público súper transversal, es un público de todas las edades, hay un público cautivo, el abonado, pero también hay mucha gente joven que no había ido al teatro nunca. Y efectivamente, como dices, ahora todas las funciones se están llenando, todos los conciertos, las óperas, los ballets, y eso para nosotros es nada, es una felicidad enorme, imagínate.
Estamos conversando en directo de Chile con el queridísimo director. Se dieron cuenta la energía de Paolo Bortolomeori, que no solamente es un gran director internacional, ha dirigido principales orquestas del planeta, sino que está siendo profeta en su tierra. Y algo que te agradezco, Paolo, es cómo te estás destacando a cada uno de los queridos y de las queridas personas que trabajan en el teatro municipal, los músicos, los artesanos, los colegas de prensa, los técnicos y todo lo que te rodean y te siguen con una felicidad increíble. Y vamos, bueno, el año pasado vivimos palmo a palmo la fabulosa primera temporada tuya como director de la Orquesta Filarmónica de Santiago, que abarca, como vos dijiste, los conciertos, las óperas y los ballets. Ahora, la temporada de este año 2026 es sumamente ambiciosa, que culmina con la Catherine Foster haciendo Electra contigo, pero destacanos algunos puntos, sobre todo lo que más nos interesa de las novedades, de las obras que se estrenan, las cosas que ¿Te parece que son imperdibles de este año 2026 en la fabulosa temporada 2026 del Teatro Municipal de Santiago de Chile?
Sí, la verdad es que yo también estoy súper entusiasmado con la temporada. Creo que se armó una temporada tremendamente atractiva, que de alguna forma equilibra bien lo tradicional, que es obviamente algo que un teatro como el Teatro Municipal siempre tiene que respetar, porque hay un público que obviamente quiere ver grandes clásicos, como por ejemplo que abrimos la temporada de ópera con La Bohème, pero cantada por nuestra fantástica Yaritza Velis, y en una puesta en escena de otra gran mimi histórica chilena, que es Cristina Gallardo Domas,
¡wow!
Y eso nos tiene también sumamente contento, que fue un poco lo que ocurrió también el año recién pasado con la puesta en escena de Butterfly de Verónica Villarroel, que fue un éxito tremendo,
sí, sí.
Y fue hermoso trabajar con ella. Pero por otra parte también, claro, contrastando con otros títulos que son mucho menos tocados, como por ejemplo Andrea Chenier, que creo que va a ser un gran éxito, culminando además con, bueno, la que acabas de mencionar, Electra, que en lo personal es de mis óperas favoritas de la vida.
Oh.
Yo siempre he pensado que Electra está en mi top 3, o sea, está así como Tristán y Isolda, Electra, Wozzeck, o sea, para mí ese tipo de óperas son de las cosas más fascinantes que se han escrito. Además que es como la continuación natural del gran éxito que tuvo la producción de Salomé, que fue la última ópera que se dio en la temporada del 2025. Así que en el caso de la ópera, me encanta. Además, vuelve Carmen con un queridísimo director, José Miguel Pérez Sierra, que lo queremos mucho en Chile, que siempre ha hecho un trabajo formidable musicalmente hablando, así que eso es bellísimo. Desde el lado del ballet, bueno, el ballet de Santiago es una joya, es realmente una joya. Y ya partimos con El Lago de los Cisnes en enero. Después vamos a retomar la producción de Romeo y Julieta de Prokofiev, que yo voy a dirigir las primeras funciones. Y uno de los grandes hitos del ballet es el estreno de Orgullo y Prejuicio, esta obra que está basada en la famosa obra de Jane Austen y que tiene también un acercamiento a la película que se hizo esta con Keira Knightley. Hay muchísima expectación en el público porque, bueno, la novela original es muy querida, así que hay mucho interés en lo que va a ocurrir con esta puesta en el ballet. Y en el plano de los conciertos, sin lugar a dudas que también hay hitos bien importantes. En lo personal, creo que, para mí por lo menos personalmente, creo que el gran hito sinfónico es que vamos a estrenar en Chile la grandiosa Cuarta Sinfonía de Shostakovich, que es una sinfonía no solamente grande en tamaño, ¿no? Porque es una orquesta enorme, sino además es una sinfonía tan importante en la historia de la música, porque esta es la sinfonía que Shostakovich le puso freno al estreno después de este tremendo, digamos, episodio que ocurre cuando se sabe que Stalin va a escuchar la ópera Lady Macbeth en Senk y sale esta crítica demoledora en el diario oficial del partido, donde básicamente lo amenazan de muerte. O sea, sí. La última frase de esa crítica dice literalmente: este tipo de provocaciones pueden terminar muy mal, imagínate. Y claro, la cuarta de Shostakovich, que era la sinfonía que él era lo que le tocaba estrenar, es una sinfonía que evidentemente iba también en ese camino, un camino más modernista, mucho más experimental, mucho más, digamos, influenciado por la búsqueda del lenguaje contemporáneo que se estaba escribiendo en Europa. Y Shostakovich, por supuesto, que se asusta con esto y dice: no, esta sinfonía no la puedo estrenar porque quién sabe qué me va a pasar. Entonces, tiene mucho peso histórico esa sinfonía, y esta la vamos a hacer en marzo, que es el segundo concierto, porque el primer concierto va a la cuarta de Bruckner, una sinfonía maravillosa, dirigida por Oksana Liniv, que había estado programada
Oksana.
Hace 2 años con la Filarmónica, pero que no pudo venir, y ahora estamos expectantes a que venga ella, que es una gran directora.
¡Qué lindo!
Después de Shostakovich hacemos la tercera de Mahler, que como la gente sabe, Mahler para mí es uno de los compositores capitales de mi repertorio, de los que más amo. Pero además, qué lindo es que en el concierto de la cuarta de Shostakovich, en la primera parte, va a estar Laurent Aimard, tremendo pianista francés, que va a tocar el concierto para la mano izquierda de Ravel. Entonces es un programa bellísimo. Y nada, viene en septiembre también, vamos a tener al tremendo Jean-Yves Thibaudet tocando uno de sus conciertos especialistas, que es el concierto en Fa de Gershwin. En la
Sí.
segunda parte hacemos las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. Y el último concierto del año que dirijo yo, que también creo que es un hito importante siempre cuando uno lo escucha en vivo, que es el impactante, conmovedor Requiem de guerra de Benjamin Britten. Así que nada, es
Es
una temporada que yo
impresionante,
creo que
Paolo.
no.
Es
Es una temporada
impresionante.
para no perderse, diría yo.
Seguro, seguro. Además que siempre que invito a la gente a que vaya a Santiago de Chile, tiene una particularidad, salvo que tenés que tomarte un subte para ese super edificio gigante con dos pisos de mirador que ves un Santiago totalmente diferente. Evitar día jueves y viernes, ¿no? Porque hay mucho smog. Pero algo, un detalle, que vos tenés varios lugares para visitar caminando alrededor del teatro y una muy
Sí,
buena
sí.
hotelería y muy buenos lugares para comer cosas ricas,
Así
ni
es.
hablar de todo lo que tiene que ver con el mar. Para los que recién se conectan, estamos hablando con Paolo Bortolameoli, un queridísimo director que lo conocemos de muy chiquito, con una carrera impresionante y que está siendo profeta en su propia tierra. Y permitime, Paolo, estás cambiando la historia. Yo hace 35 años que voy a Santiago y lo que estás haciendo es fundamental. Ya Andrés Rodríguez cambió la historia de poner a primer nivel mundial ese teatro y lo que estás haciendo vos es la renovación tan complicada después de todos los episodios sociales y una pandemia horrorosa que obligaba a la gente a esconderse. Así que doble agradecimiento. Pero hay algo que descubrí cuando estaba haciendo la promo de este programa, Paolo Bortolameoli, que tenés una orquesta
Cuéntame.
juvenil también.
Sí, claro, también soy el director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que es algo que, bueno, a mí me hace total sentido, porque yo siempre he pensado que la narrativa es una, porque cuando tienes la posibilidad de estar dirigiendo, bueno, a la mejor orquesta de tu país, pero al mismo tiempo puedes estar dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, lo que tú puedes lograr hacer es generar un puente de inspiración y aspiración, porque finalmente estos jóvenes de la juvenil son chicos tremendamente talentosos,
Qué
muy
bien.
talentosos, que están todos ya en sus últimos años de conservatorio, pero que también tienen esa visión de, ¿y ahora qué viene? Y yo creo y siento que el tener al mismo director en común puede generar un puente que los, no sé, que los guíe, que se genere una especie de camino a seguir. Y por otra parte, que quiero decirlo ya que la mencionaste, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil también me he encargado de desarrollar temporadas que sean tremendamente interesantes para ellos este año. Imagínate, te voy a mencionar solo un par de obras que tocamos durante la temporada, pero hicimos el Americano en París, hicimos el Aprendiz de Hechicero, hicimos el Scheherazade, terminamos con la Sinfonía India, la Novena Sinfonía de Shostakovich y el
Wow.
Divertimento de Bernstein, Los Planetas de Holst, o sea, son obras mayores, estamos hablando de obras de orquestas profesionales y realmente yo me saco el sombrero con lo que hacen estos chicos porque suena muy bien, es una orquesta que realmente suena muy bien y a mí me inspiran, porque es una energía y unas ganas y una especie como de ojitos brillosos, ¿no? De que están
Qué
descubriendo un
lindo,
repertorio
sí.
soñado.
Paolo Bortolameoli, sé que estás a full ocupado, pero gracias por este momento con Radio Nacional Clásica, que siempre que estás en Buenos Aires es tu casa, o tu segunda casa, o tercera casa, con el Colón y con el hotel. Pero tu mensaje al público de Radio Nacional Clásica y toda tu energía, y gracias, gracias, te seguimos fuerte, todo lo que estás haciendo, sos profeta en tu tierra y que eso vale mucho porque estás devolviendo a tu tierra lo que te inició como músico, ¿no? Tu mensaje al público que te quiere tanto de Radio Nacional Clásica y del Teatro Colón.
No, por favor, yo como lo mencionas, yo cada vez que voy para allá me siento pero absolutamente en casa. Adoro el teatro, adoro a la filarmónica, a ti, a lo que todos ustedes hacen, al público bonaerense que es entusiasta, que es numeroso, al gusto por la música, al gusto por la cultura. La verdad es que yo por mí iría siempre para allá porque lo disfruto muchísimo y realmente me siento tan cómodo y tan bienvenido además.
La última vez que estuviste en Radio Nacional Clásica, Paolo, fue en el año 24, que viniste junto con el compositor Miguel Farías y
Así es.
justamente estrenaste en Buenos Aires una obra que representa un cambio, como vos estás haciendo un cambio brusco con la cultura y la divulgación, como dijo Carmen Gloria en la última nota, el cambio brutal es el cambio brutal de lo que está pasando en lo que tiene que ver con lo social. El otro día se hizo en un estadio de fútbol con 40.000 personas la Carmina Burana, se hizo una estación de trenes con la Urrutia, hicieron una obra de Sebastián Errázuriz. Son esas cosas que dan vuelta, que la noticia no sea que matan a Víctor Jara en ese lugar, sino que
Sí.
todo lo contrario, sumar, sumar y sumar, para eso está el arte. Pero recordando este estallido social, Miguel Farías compuso Furia y tú lo dirigiste con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y tuviste la gentileza de venir a contarlo con Miguel.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, Miguel siempre un gran colaborador, pero sobre todo un gran, gran amigo. Así que sí, por supuesto que recuerdo siempre con cariño, siempre que hemos estado juntos. Y esa vez que fuimos a la radio fue muy lindo conversar de música, de la vida, de los proyectos, de todo.
Muchísimas gracias, Paolo Bortolameoli. Vamos a escuchar Furia de Miguel Farías. Hasta siempre.
Gracias, querido. Saludos a todos los que nos están escuchando.
Esto es una música descriptiva, se llama Furia, sobre el estallido social de Santiago de Chile, públicamente conocido ahí en el 2019, y lo puso música en este pequeño poema sinfónico el compositor chileno Miguel Farías, y lo escuchamos en el Teatro Colón el año pasado con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la dirección de nuestro entrevistado, actualmente director principal de la Filarmónica de Santiago, como son tres orquestas en una, Paolo Bortolameoli.
Nacional Clásica 96.7.
Mil años de música en una radio.
Medianoche Digital, el último encuentro del día con las orquestas, los instrumentistas y las voces de nuestro tiempo. Idea y conducción, Boris. Sábados y domingos a la medianoche, por Nacional Clásica, 96.7.
¿Querés escucharnos desde tu celular o tablet? Busca en Play Store o App Store la aplicación de Radio Nacional Argentina. Descárgala y vas a poder sintonizar nuestra radio desde cualquier punto del país las 24 horas del día. Radio Nacional Argentina, la aplicación de Nacional, tu radio.